Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, para pedirle que Él nos asista en este ejercicio que iniciamos de Lección Divina, correspondiente al próximo domingo en que la Iglesia, en este ciclo A, celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Normalmente correspondería al domingo 24 durante el año, pero al caer esta fiesta en este día, es importante que la Iglesia lo retome en el domingo. Les habla Ricardo Grosona, en nombre del programa Cristonautas, y hoy nos disponemos con mucho gusto y con mucho placer a orar con el ejercicio de Lección Divina. Para este domingo, en el que vamos a celebrar esta fiesta que ya dijimos de la Santa Cruz, la Iglesia nos propone el texto de Juan, en el capítulo 3, versículos 13 al 17. Prestemos atención al texto bíblico de la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés en el desierto levantó la serpiente, también así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de Lección Divina, la lectura, siempre nos preguntamos qué dice el texto bíblico, qué dice Dios a través de este texto. Todos los años la Iglesia celebra una fiesta que es sumamente importante, la exaltación de la Santa Cruz. Y en primer lugar, porque tenemos que tener claridad con que no es posible entender el cristianismo sin la cruz de Jesús. Esto es importante tenerlo en cuenta porque mucha gente quiere un cristianismo sin cruz. Por un lado, es necesario recordar un poco en el tiempo de Israel lo que se hacía en el templo, cómo el pueblo giraba en torno a una liturgia donde solamente se ofrecían diferentes animales en holocausto para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Pero en el plan de Dios las cosas son muy diferentes. Él no quiere que se sacrifiquen más animales, pues Él mismo entregará a su propio y único Hijo para salvarnos a todos. Por lo tanto, el signo más espantoso que había en ese momento de tortura se convierte desde Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, en el símbolo de la victoria sobre la muerte. Tendríamos que remitirnos un poco al pecado original, el pecado de nuestros primeros padres, que ensuciaron a toda la humanidad. Y como una consecuencia vino la desgracia y la muerte. Te lo voy a explicar de otra manera. Es como cuando se va al médico y el médico hace preguntas sobre la familia para ver qué enfermedades han tenido tus padres y tus abuelos, porque si las han tenido, tu genealogía, es muy posible que tú también seas propenso a esa enfermedad. Así también, nuestros padres pecaron y ensuciaron a la humanidad con el pecado y la muerte, que es el pecado original. Y era la muerte la que tenía como una aparente victoria, porque el pecado llevó como consecuencia la muerte. Y esa victoria que tenía la muerte sobre los seres humanos, cuando la persona moría, se iba al Seol, o el lugar donde los muertos iban, como una desaparición para siempre. Por eso, en el Antiguo Testamento era tan importante tener una descendencia que lo recordara uno después de la muerte, y también se entendía que Dios bendecía a sus hijos con una vida larga y próspera. Este pensamiento fue cambiado totalmente con la teología que está en el libro de Job, es decir, la prosperidad y la larga vida ya no son signo de una bendición de Dios. La bendición de Dios se da desde otros puntos de vista. Todos los textos de este próximo domingo nos presentan a Jesús exaltado en su victoria máxima en la cruz. Aunque el aparente fracaso de Jesús, para Dios esto no es un fracaso, es el signo con que marcará a los discípulos y seguidores de su Hijo Jesús, ofreciéndoles la victoria definitiva. Y por eso nosotros los cristianos nos marcamos con el signo de la cruz. Y así como dice el libro de los Números, que se leerá en este próximo domingo, como Moisés levantó la serpiente de bronce para que todo aquel que la mirara quedara limpio de las picaduras de las serpientes, así también Jesús, al ser levantado en la cruz redentora, pueda limpiar del pecado a quien lo mire y reconozca como Señor y Salvador desde la cruz. Lo que puede ser un escándalo es la redención. Ese es el gran cambio que nos ofrece Dios a través de su Hijo Jesús. En el Evangelio de este domingo, Jesús está hablando con Nicodemo, que es un maestro de la ley, que fue a ver a Jesús de noche. Y por eso Jesús usa textos del Antiguo Testamento para explicarle. Jesús es el que ha venido del cielo, Él es el único que conoce al Padre y es el único que conoce el designio salvador de Dios el Padre. Pero este diálogo después se transforma en un monólogo, es decir, aquí solo habla Jesús. Es una explicación que Jesús ofrece. Por lo tanto, hay que entenderlo en todas sus expresiones. Lo más importante y central de esta presentación de Jesús es el tema de la vida eterna. Quien crea en Jesús tenga vida eterna, así dice. Esta expresión es lo que estaba buscando en el fondo Nicodemo. ¿Cómo obtener la vida eterna? Creyendo en Jesús. El Hijo del Hombre, como dice Jesús, es la expresión mesiánica que el mismo Jesús se atribuye a sí mismo para dar a entender quién es. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, se habla del Mesías como el Hijo del Hombre. Y por eso Jesús se atribuye esta profecía para que Nicodemo entienda de quién se trata y con quién está hablando. Es posible que nuestro querido evangelista Juan ponga en labios de Jesús como una síntesis de toda la historia de la salvación, porque en realidad eso es, estos poquitos versículos son una parte sintética de la historia de la salvación. Es curioso el uso de los verbos en pasado, por ejemplo, dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Y fíjense que en realidad Jesús todavía no ha sido entregado. Sin embargo, en el Padre, en la vida del Padre, Dios ya ha entregado a su hijo. Por eso los verbos están en pasado. Y la insistencia que dice es para que quien crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Es decir, el testimonio mismo de Jesús, el único que ha bajado del cielo y por lo tanto es el único que está en condiciones de revelar el amor de Dios con la obediencia a su plan de dejarse sacrificar como único holocausto y único sacrificio agradable a Dios Padre, y así salvarnos y liberarnos a los seres humanos de la muerte eterna. El final de este texto que está hablando Jesús es muy breve, muy claro. Dios no envió a Jesús para juzgar ni para condenar, sino que lo envió para salvar a todos los que crean en él, y sobre todo en su humillación en la cruz, para que los cristianos, es decir, los discípulos de Jesús, después de la resurrección, que es la victoria final sobre el pecado y la muerte, puedan tener vida creyendo en él. Se puede recibir o rechazar este amor de Dios, obvio, y esto se hace por medio de la fe. Y este texto está puesto para aumentar nuestra fe en el Señor, en su salvación, para que creamos que Él nos salvó de una vez para siempre en la victoria que consiguió Él para nosotros en ese carro victorioso de la cruz. Los padres de la Iglesia usaban esta expresión. Cuando alguien iba a la guerra, iba en un carro victorioso y ganaba la victoria y entraba triunfante en su carro, guiado por los caballos, y era aplaudido por todo el pueblo. Esta misma imagen la usan los padres de la Iglesia, que Jesús entra con el carro victorioso de la cruz. Es la cruz, es la entrada triunfal después de la gran batalla contra el enemigo de Dios. Y nosotros podemos sentirnos también victoriosos con Jesús. Cuando alguien ganaba la victoria para el pueblo, todo el pueblo se sentía victorioso. Bueno, pues Cristo, amigos, amigas, ya ganó la batalla para todos nosotros. Vamos a hacernos unas preguntas para reconstituir este texto que es tan breve pero tan importante. ¿Te acuerdas cómo comienza el texto? ¿Con quién está hablando Jesús? ¿Cuál es la relación de Jesús con el cielo, con la dimensión trascendente? ¿Quién bajó del cielo y subirá nuevamente? ¿Con qué señal del Antiguo Testamento que usó Moisés se presenta Jesús? ¿Qué pasaba con los israelitas que en el desierto habían sido picados por la serpiente y miraban esa señal? ¿Cómo manifestó Dios Padre su amor por los seres humanos? ¿Qué pasa entonces con los que miren a Jesús en la cruz y crean en Él. ¿A qué vino Jesús? ¿A condenar o a salvar? ¿Cuáles son las condiciones para recibir entonces la salvación que Jesús nos obtuvo en la cruz? Te invito a que pasemos al segundo momento del ejercicio de la lección divina. Ya hemos visto más o menos qué dice el texto. Ahora preguntémonos, ¿qué nos dice Dios a mí, a ti, a nosotros? ¿Qué nos dice a través de este texto? Hagámonos unas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es mi relación personal con Jesús? ¿Me doy cuenta que en mi oración puedo encontrarme con Él para que sea Jesús quien me instruya, me guíe, me oriente y yo pueda seguirlo? ¿Acepto que Jesús se ofreciera en la cruz por mí? ¿Qué implica esta aceptación? Si yo hubiera vivido en la época de Jesús, ¿cuál habría sido mi reacción? Muchas veces decimos, oh, si yo hubiera estado en esos momentos, no hubiera permitido que Jesús sufriera. En verdad, ¿entendí el misterio de la cruz? Es un misterio que debo entender. Me doy cuenta que Jesús sin su cruz redentora no sería lo mismo. ¿Acepto la cruz de Jesús? ¿Proclamo a Jesús victorioso desde la cruz? ¿Entiendo que el amor misericordioso de Dios Padre fue entregar a su Hijo único Jesús, el Cristo, para que obtuviéramos la redención? ¿Me doy cuenta que la muerte ya no tiene poder sobre nuestra vida? ¿Entiendo que también debo pasar, como pasó Jesús, por la muerte temporal para llegar a la vida eterna? ¿Cómo podría definir mi fe en Jesús? Es decir, ¿cómo voy a ir creciendo en mi credo personal, en mi seguridad en Jesús? Te invito a que pasemos al tercer paso de la oración. La oración, recordamos, si Dios ha hablado en el texto y me habló en la meditación, ¿ahora qué le voy a decir? Te invito que hoy, para la oración, tomemos el mismo texto que está en la segunda lectura del día de hoy, de la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Y hoy mismo lo vamos a hacer como respondiendo al Señor y haciendo nuestras las palabras del apóstol que entona este himno. Es un himno cristológico que da gracias a Dios. Por eso decimos juntos en nuestro corazón: tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien a pesar de su condición divina no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí mismo y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en figura humana, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte en la cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué hermosa oración puesta a la carta a los Filipenses. Te invito a que la vuelvas a leer y la reflexiones y la tengas como un modelo de vida. Para el cuarto momento, la contemplación, nos preguntamos, ¿cómo voy a interiorizar este texto? Los padres de la Iglesia nos enseñaron que tomáramos un versículo o una frase. Y yo te invito a que tomemos el versículo 17, un poco más resumido, que dice: Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por él. Repite conmigo: Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por él. Y así nos ponemos a interiorizar esta palabra de salvación. Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por él. Y atiende bien. Tú eres parte de ese mundo. El mundo en el tema del Evangelio no es el mundo físico, sino también los seres humanos. Para el quinto momento, la acción, ¿qué me voy a hacer yo mismo, a mí mismo, para cambiar? ¿A qué me comprometo? Si estoy solo, voy a volver a leer el texto y esta segunda lectura en forma pausada, con deseos de profundizar. Voy a tomar una cruz, voy a mirar la cruz de Jesús clavado en ella y voy a pedirle al Señor que sea Él mismo quien desde la cruz me hable a mí y me diga lo que yo debo hacer en mi vida. Adoraré al Señor en la cruz y tendré un gesto, por ejemplo, esto de arrodillarse ante la cruz, como dice la segunda lectura, para que ante él toda rodilla se doble. Y si quiero de verdad manifestar que soy seguidor de Jesús en humildad, voy a hacer un gesto decidido y claro de servicio a alguien que lo necesite. Algo muy humilde puede ser ayudar en la limpieza en un hogar que no tienen quien les ayude, a gente pobre, ayudarle a recaudar algo de comida. No sé, piensa qué puedes hacer de humilde para que demuestre también que tú estás siguiendo a un Jesús crucificado. Y si estás en grupo, yo te invito a que todos se sienten frente a Jesús crucificado, se pongan a ver a Jesús crucificado y ponerle ante su cruz también todas las ausencias y defectos para pedirle a Jesús crucificado en grupo que Él nos redima. Ante un altar con Jesús crucificado, hacer una oración que sea espontánea y poder arrodillarnos como grupo también ante Jesús crucificado. Y luego, para demostrar que este adorar a Jesús crucificado no es en vano, vamos a ir a ver a nuestros hermanos, aquellos que más sufren, a los que tú conozcas. Pueden ser enfermos, ancianos, niños huérfanos, gente que está en hospitales, sola, y demostrar actos de humildad asociados a la humildad de Jesús el Señor, recordando que un cristianismo sin cruz no es auténtico. Amigos, les recordamos que en la página web cristonautas.com podrán encontrar muchas otras ayudas, entre ellos también una aplicación, si tú tienes celulares o tabletas, para bajar y es gratuita, que se llama Cristonautas 1, con toda la historia de la salvación y en clave de lección divina para poder entender el mensaje de Jesús en nuestras vidas. Bueno, y será hasta la próxima semana cuando les digamos hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino que ya vuelve a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.